Cuando visitamos los museos, vemos monedas antiguas, vemos fragmentos de cráneos y puntas de flecha de la prehistoria, vemos armaduras medievales, pinturas, por supuesto, todo tipo de esculturas y de objetos, pero también están esas otras cosas, los tapices, que nos dejan un poquito perplejos, porque son enormemente complejos, muy grandes, en ocasiones no es fácil percibirlos, y además una se pregunta por qué existen tapices que en ocasiones copian grandes cuadros de Rubens, grandes cuadros de Goya, después se volcaban en la modalidad del tapiz con el trabajo que eso implicaba, de bordado y de tejido de muchísimas personas durante años y años. Esta cuestión del tapiz, que puede parecer traída por los pelos, desde luego tiene mucho que desentrañar. En España hay tradición de tapices magnífica en la Real Fábrica de Tapices, fundada por nuestros reyes, y tenemos con nosotros a alguien que lleva la vida entera entregada al tapiz artístico, el tapiz de más alta calidad. Es Laura de la Calle, que lleva 38 años tejiendo, que se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que ha sido tejedora especialista en la Real Fábrica de Tapices, y atención, que ahora me haces el matiz, porque debe estar mal algo de la biografía, que nos trae un libro, su primera novela inspirada en su experiencia, que se llama El tapiz de la guerra, una preciosa novela en la editorial Ciudadela. Laura, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que he dicho mal?
No he trabajado como especialista en la Real Fábrica, sino que uno de sus grandes maestros fue profesor mío, y desde ese punto de vista me siento heredera de una gran tradición, puesto que este profesor mío también fue a su vez discípulo de otro gran maestro. Así que yo me inserto dentro de esa corriente, pero no he trabajado como tejedora, sino como investigadora de su historia.
Pero tú llevas trabajando en los tapices y tejiéndolos muchísimo tiempo. Supongo que es un oficio que va de maestros a alumnos.
Sí.
De una forma muy artesanal.
Sí. Pero esa tradición, que era la normal desde la Edad Media hasta nuestros días, se ha roto. Se rompió en el siglo XIX por infinidad de problemas que es complicado abordar.
Bueno, supongo que también por la aparición de los telares y de las grandes máquinas industriales.
Sí, también, pero no solo por eso. El caso es que ahora, después de un tiempo muy grande sin esa transmisión directa entre maestro y discípulo, se ha hecho muy difícil el conocimiento del oficio y por eso está en grave riesgo de perderse.
Es que fijaos, los que se dedican a ejecutar tapices no solamente bordan o sacan por ahí las lanas, no. Es que elegían los materiales, los devanaban, los hilaban, los teñían, buscaban los colores especiales, formaban los ovillos. Era una técnica complicadísima.
Yo sigo haciéndolo.
¿Tú sigues buscando los pigmentos para tus lanas?
En mi taller no ha entrado en 38 años ni una sola lana no teñida por mí.
Y
entonces, en este oficio, que normalmente ha sido siempre dividido entre distintos especialistas, por una parte el tintorero, el tejedor, el dibujante, pues en casos como el mío, todo es en una pieza. Así que ha habido que aprender botánica, ir al campo a hacer recolección, teñir con insectos. Después, pues porque el oficio tira, aprendes a teñir con productos químicos que no se enseña en ninguna parte. Se van diseñando herramientas adecuadas que vamos necesitando. Es decir, es partir de cero hasta construir un taller pequeño, pero completísimo.
¿Por qué se ejecutaban copias de cuadros cuando ya teníamos la pintura?
Esa fue una de las causas de la decadencia del tapiz, aunque parezca lo contrario. En el momento que los pintores quisieron imponerse por encima del tejedor, el tapiz empezó a perder su verdadera independencia y carácter. Y esa subordinación, poco a poco, fue terminando con la preponderancia del tapiz.
O sea, antes, digamos en la Edad Media, el tapiz tenía un motivo original, era
no
diseñado.
No necesariamente. La colaboración con pintores o con dibujantes siempre existió. Pero era un oficio coral, o sea, aquello era una empresa en que todos tenían que cooperar a un fin común, no había uno por encima de otro. Y la independencia del tejedor, que es quien conoce el oficio, nunca estuvo como sometida al pintor, sino al contrario. El pintor daba el boceto y el cartón, pero siempre pensando en los materiales con que había de ser tejido. Uh-huh. En el momento en que esto cambió, el tapiz entró en decadencia, hasta casi la extinción en el siglo XIX.
Actualmente, además, el tapiz ya remozado y reactualizado en la técnica moderna es muy creativo y muy distinto a lo que hacen los pintores.
Sí, menuda preguntita. Vamos a ver. A la vez que entra en crisis el tapiz clásico, empieza a emerger otra forma de entender no el tapiz, sino el arte textil. Va por otros caminos, son los años 60 y tiene mucho más que ver con la expresión de la subjetividad del artista más que con lo que verdaderamente es tapiz. Se ha llegado a llamar nueva tapicería, pero en realidad es más un arte textil que un verdadero tapiz. Bueno, de eso se ha escrito también mucho.
Porque el tapiz, ¿qué tiene que tener para que sea tapiz, a tu juicio?
Complicado, en fin.
¿Bastidor?
Un tapiz es un tejido, eso para empezar. Y como un tejido necesita dos series de hilos, unas verticales y otras horizontales, que se cruzan y hacen pues, un dibujo, ¿no? Que si tiene esto, pues ya de alguna manera es un tapiz, pero es que hay tantas diferencias. Es una pregunta imposible de responder en dos palabras.
¿En cuántas horas se hace un tapiz? O sea, vamos a ir acotando a las horas que sí. dedicáis al trabajo este.
Pues vamos a ver, un tapiz fino, clásico, con una técnica del 18, por ejemplo, se puede tardar un año fácilmente en un metro cuadrado, trabajando 8 horas diarias.
¡Madre mía!
Sí.
¿Un año, un metro cuadrado?
Sí, sí, en un tapiz de técnica clásica. Yo los he hecho con hilos de seda, con...
Bueno, o sea, tienen un precio inasequible.
Ese es otro de los problemas, sí. Otra cosa, lo que llaman ahora nueva tapicería, que también está en crisis, hay que decirlo, ¿eh? Empezó a fallecer ya en los años 80. Eso se puede hacer en 4 tardes.
Ya.
También ha sido una forma de ocultar el desconocimiento del oficio. Ahí ha pasado... por arte muchas veces lo que no lo es. Hay que estar muy entrenada para diferenciarlo.
Y Laura, ¿tú sigues haciendo estos tapices de a metro por año?
Sí, sí, yo he hecho de todo.
¿Y quién compra eso? ¡Tan carísimo!
Poca gente.
Porque ¿qué cuesta un tapiz de estos?
Pues eso habría que preguntárselo mejor a la Real Fábrica, que te lo sabe mejor, pero muchos miles de euros el metro cuadrado.
Claro, claro.
Esa es una de las
cuéntanos
causas.
Cuéntanos cómo nació la Real Fábrica de Tapices en España.
Cuando España perdió sus dominios en los Países Bajos, tras el Tratado de Utrecht y el de Rastatt en 1713 y 14, pues España se quedó sin su suministrador. Y nuestro rey Barbón,
el primero... Los tapices nuestros venían de Flandes.
Sí, porque todos los austrias administraban sus dominios protegiendo las industrias de cada uno de sus sitios. Flandes hacía tapices... pues allí se
hacía.
Protegía. Nosotros criábamos en España lana, pues la mesta, ¿no? Uh-huh. Pero al perder nuestro punto de suministro, pues el rey quiso asegurarse la posibilidad de seguir ordenando y adecentando y embelleciendo los reales sitios. Y trasladó a una familia de allí, aquí, dándoles una casa y una serie de condiciones para que fabricaran. Y eso fue en 1721. Desde uh-huh. entonces la Real Fábrica, que ha cambiado de emplazamiento una vez, pues ha seguido abierta, salvo en 2 ocasiones, que se cerró por causa de guerra o de cuestiones políticas. Uh-huh. El resto ha seguido viva y suministrando tapices para los reales sitios.
¿Y actualmente sigue en marcha?
Sigue en marcha. Hace unos 20 y tantos años se convirtió en una fundación, porque la situación económica es complicada para uh-huh. seguir adelante con este mundo. Y sí, sigue, pero no tiene...
El auge que llegó a tener, claro, que o sea, fue extraordinario.
Los conocimientos y la técnica son perfectos, pero el éxito comercial que llegó a tener, por ejemplo, en mediados del siglo XX, pues no lo ha vuelto a recuperar.
Interesante reflexión sí. en la que tendríamos que hacer sobre esto. Bueno, pues tan familiarizada está con la historia del tapiz y con lo que el tapiz supone, que ahora sale esta novela, que además nos puede acercar a la técnica de tejido y toda la sabiduría que atesora Laura de la Calle. Se llama El tapiz de la guerra y precisamente nos lleva a la guerra civil.
Sí. Estaba yo en aquella época enterrada en archivos desde hacía muchos meses tratando de documentar bien un libro sobre historia de la tapicería contemporánea española que salió efectivamente, se llama La Edad de Plata del Tapiz Español. Bueno, pues ese libro, cuando llegué a los años 30, verdaderamente aquellos documentos estaban llenos de personas de carne y hueso, con nombres, apellidos, las salas que yo conocía y que había visitado tantas veces en la Real Fábrica estaban allí presentes. Eran tantas los acontecimientos, las vicisitudes que aquella gente padeció, que verdaderamente era, de pronto aquellos personajes empezaron a cobrar vida, que no eran personajes, eran seres humanos reales. Y me di cuenta que Pirandello tenía razón cuando dijo en su día, al escribir sus 6 personajes en busca de autor, que no es el escritor quien escoge a los personajes, que son los personajes los que escogen al autor. Uh-huh. Aquellos personajes sabían que yo conocía el medio y me escogieron. Y yo no hice otra cosa más que darles voz y ser una especie de guardia de tráfico poniendo orden en aquel guirigay de voces.
¿Y en cómo se hinca la novela en esta urdimbre, en el tema de los tapices?
Pues digamos que todo surge a partir de un hecho real. La noche del 3 al 4 de diciembre de 1936, una patrulla asalta la Real Fábrica y se lleva en una noche todo lo que allí había.
¿Y eso es verdad?
Eso es un hecho histórico. Uh-huh. Se llevaron todos los tapices que estaban allí depositados, pues por ejemplo, para limpieza, restauración o que estaban fabricando.
O sea, un tesoro de un valor incalculable.
Se los llevaron todos. Bueno, pues ese hecho real es del que parte la acción de la novela. Uno de esos tapices, digamos que es el hilo conductor, y de él van pendiendo la vida de unas cuantas personas como si de un retablo se tratara. La relación.
Y claro, es precioso no solo repasar los episodios históricos de la mano de Laura de la Calle, sino, insisto, hacernos con sus conocimientos, con su familiaridad con este arte extraordinario del tapiz. Antes de despedirnos, ¿cuál es el tapiz del mundo con el que te quedas y por qué? Quiero decir, por ejemplo, sí, ahí en pintura pues podríamos decir el Guernica, ¿no? O las Meninas.
Hay una barbaridad de ellos maravillosos, pero si tengo que decir uno, pues diría que la serie del Apocalipsis de San Juan, que está en la granja.
Fíjate, en España, o sea que podemos visitarlo en el Palacio de la Granja.
Bueno, ahora no se puede visitar, no sé por qué, porque está en la sala y la sala no es accesible, pero es una maravilla. Hay una réplica española que es, yo creo que igual de maravillosa. Los he estudiado las dos con una lupa. He estado varios días estudiando cada uno de los tapices. Esa réplica está en el Valle de los Caídos. Ajá. Y está hecha en España en el siglo XX. Y es una maravilla. O sea que visitando una u otra se puede uno percatar de la maravilla, de lo que ahí está escrito, de cómo está representado.
¡Qué preciosidad! Bueno, pues hemos descubierto un poquito, nos hemos acercado a ese arte, el del tapiz, que para algunos es un arcano, desde luego para mí, insisto que se me queda cara de póker, como con la numismática, cuando en un museo me encuentro con esa sala de tapices. Y gracias a Laura de la Calle y su novela, probablemente empezaremos a percibir un poquito de su pasión por esta realidad tan española, por otro lado. El tapiz de la guerra, Laura de la Calle, un placer.
Muchas gracias.
Cristina López Slick.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.